News te informa. Principales titulares.
Nacionales.
El ministro de Salud rompió el silencio y habló de la situación del dengue. El ministro de Salud, Mario Russo, admitió que existe un cuello de botella en la provisión de repelentes para combatir el dengue y dijo que la vacuna no es de utilidad para mitigar el brote de enfermedad que ya se llevó la vida de 130 personas en lo que va de esta temporada. En este sentido, el funcionario explicó la mirada que tenemos nosotros como órgano rector que define calendarios de inmunización es de suma prudencia. La vacuna que aprobó ATMAT ha superado la fase 3. Se mostró segura y eficaz en personas de 4 a 16 años.
Internacionales.
Fuerte terremoto en la costa de Taiwán, cerca del sur de Japón. Hay al menos 4 muertos y 50 heridos. Después de varias horas del fenómeno, las autoridades de Japón y Filipinas rebajaron sus alertas de tsunami, mientras en Tampei comenzaron a reportarse las graves consecuencias. La magnitud fue de 7,5 grados. El epicentro se situó en el mar, a 25 kilómetros al sudeste de la costa del condado Hualien. Se trata del más fuerte de los últimos 25 años. El potente sismo se produjo a las 7:58 horas local, 23:58 GMT, a una profundidad de 15 kilómetros y medio, justo frente a las costas oriental de Taiwán. Según la Administración de Meteorología Central de Taiwán, fue el terremoto más fuerte que ha azotado la isla en 25 años, dijeron los medios estatales. Japón emitió un aviso de evacuación para las zonas costeras de la prefectura sureña de Okinawa. Se esperan que olas de tsunami de hasta 3 metros alcanzarán grandes áreas de la costa sudeste de Japón. Según la Agencia Meteorológica de Japón, que estimó preliminarmente la magnitud del terremoto en 7,5, pero luego la aumentó a 7,7. El tsunami de 30 centímetros llegó a la isla Yonaguni a las 9:18 hora local. La Agencia Sismológica de Filipinas, por otro lado, también emitió una advertencia para los residentes de la zona costera de varias provincias, instándolos a evacuar a terrenos más elevados. El terremoto también se sintió en Shanghái. Según medios estatales chinos, también se sintió en Fuzhou, en Xiamen, Chuzhou y Ningle, en la provincia china de Fujian. El gobierno de la ciudad de Taipei no ha recibido ningún informe de daños y el sistema de metro MRT de la ciudad estuvo en funcionamiento poco después. El operador ferroviario de alta velocidad de Taiwán dijo que no se reportaron daños ni heridos en sus trenes, pero señalan que los trenes sufrirán retrasos mientras realizan las inspecciones.
Chubut.
Hoy nos une Malvinas y la defensa de nuestra soberanía. En el marco del acto central por el 42º aniversario de la gesta de Malvinas que se llevó adelante este martes por la mañana en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, el gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, dio un discurso en el cual destacó la importancia de recordar a los veteranos de Malvinas todos los días del año, no solamente cada 2 de abril, resaltando así la necesidad de reivindicar a esos héroes que dieron sus vidas en la defensa de nuestra soberanía nacional.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Nacionales.
Convocan a un paro nacional docente para el próximo jueves. Lo anunció CETERA en protesta por la eliminación del FONIT y la convocatoria a las paritarias nacionales docentes. Los trabajadores docentes nucleados en CETERA anunciaron este paro nacional para el próximo jueves 4 de abril en protesta por la eliminación del FONID y la no convocatoria a las paritarias a nivel docente. Sostiene además el documento que en este nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentes Alba, el 4 de abril del 2007, la CETERA rechaza el protocolo de seguridad del gobierno nacional que criminaliza la protesta social. Agregó también que CETERA realizará el lanzamiento de una campaña de firmas exigiendo al gobierno nacional garantice la educación pública en todo el país. Y detallaron que durante el paro nacional se realizarán conferencias de prensa y asociaciones con las provincias para visualizar la grave situación educativa.
San Juan.
Miércoles ventoso y algo nublado en San Juan. Los sanjuaninos deberán prepararse para una jornada en la que el viento será el protagonista indiscutible. acompañado de un cielo que alternará entre claro y nubes. Las temperaturas oscilarán entre la máxima agradable de 27 grados y una mínima más fresca de 13 grados. No obstante, el verdadero desafío vendrá de la mano de los vientos del sur, que soplarán con consistencia desde la mañana hasta la noche, alcanzando ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora.
La Rioja.
Dengue. Se reportaron 345 nuevos casos y una muerte en las últimas semanas. El Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja ha emitido su informe semanal sobre la situación del dengue, destacando cifras preocupantes y acciones necesarias para contener la propagación de la enfermedad. En cuanto a la distribución de los casos por departamento, se destaca que la capital registra la mayor cantidad de casos, con 300 reportados en las últimas semanas. Además, se han detectado 14 casos en Chamical, 11 casos en Chilecito, 6 en Arauco, 6 en Rosario Vera Peñalosa, 3 en Castro Barros, 1 en Famatina, 1 en General Belgrano, 1 en Ángel Vicente Peñalosa, 1 en Independencia y 1 en Los Sauces. La Dirección de Epidemiología informa que los serotipos predominantes son el TEN 1 y el TEN 2, lo que sugiere una diversidad en la circulación del virus en la región.
Neuquén.
El gobierno analiza avanzar en una inspección técnica en la base china en Neuquén. La Administración Libertaria considera que los contratos no son claros y, por ende, buscan avanzar en la detección de irregularidades. El Gobierno Nacional sigue de cerca la actividad de la base espacial china ubicada en la provincia de Neuquén y planea avanzar en una inspección técnica en los contratos que rige su funcionamiento tras el alerta por parte de los Estados Unidos. Según reveló una clasificada fuente, la gestión busca analizar el accionar de la Estación de Espacio Profundo, CLTC CONAE Neuquén, que los chinos califican de estrictamente científica, y comprobar que se haya respetado los acuerdos. Se trata de un tema clave que estará presente en la reunión que mantendrá la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que ya a estas horas está en la Argentina. Se reunirá en la ciudad de Buenos Aires con el jefe de gabinete Nicolás Posse y el ministro de Defensa Luis Petri el día de hoy en la Casa Rosada.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Catamarca.
Golpeó a su pareja, se atrincheró y amenazó con explotar una garrafa de gas. 3 horas de tensión y una ardua tarea mediante el diálogo y la persuasión, negociadores expertos lograron convencer al sujeto de cesar con su accionar y de entregarse a la justicia. En la tarde del día de ayer, por requerimientos del SAE 911, numerarios de la seccional 13ª se constituyeron en un inmueble ubicado en la manzana E del barrio Mario Perro Cisnero, donde requerían de su presencia inmediata. En el lugar, motoristas del COEM CAPA estaban con una joven mujer de 29 años que manifestó que había sido agredida físicamente por su pareja, un hombre de 30 años, quien luego tomó la decisión de atrincherarse en la vivienda y amenazar con prender fuego a una garrafa de gas de 10 kilos, como así también con autolesionarse con un arma blanca. 3 horas de tensión y una ardua tarea mediante diálogos y persuasión, los negociadores lograron convencer al sujeto de cesar con su accionar y de entregarse a la justicia.
Mendoza.
Para regresar de Chile, los turistas argentinos casi no registraron demoras. Según informaron desde el Sistema Integrado Cristo Redentor, este lunes regresaron más de 7.000 personas, mientras que en el día de ayer se estima que lo hicieron otras 10.000 hasta las 17 horas. Durante la mañana del martes, las demoras por los trámites aduaneros alcanzaron hasta 30 minutos, lo cual representa una reducción considerable en comparación a lo ocurrido días anteriores.
Buenos Aires.
Alerta por China. Llegó al país la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. La general Laura Richardson busca hacer prevalecer los intereses de la Casa Blanca en el país y alejar la influencia del país asiático en medio de la polémica por la base espacial en Neuquén. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, llegó a Argentina y desarrollará en los próximos 3 días una intensa agenda de reuniones con funcionarios del gobierno nacional. La representante del gobierno de Joe Biden tiene prevista una audiencia con el jefe de gabinete Nicolás Posse y con el ministro de Defensa Luis Petri, a quien le transmitirá la preocupación de la Casa Blanca en relación a la base espacial china ubicada en la provincia de Neuquén. En línea con la llegada de Richardson, el gobierno destacó en el día de ayer que analizan enviar una inspección a la base que la superpotencia asiática instaló en la provincia patagónica durante el mandato de Cristina Kirchner, y agrega: la República Popular China está explotando la frágil seguridad ambiental y sacando provecho de las necesidades regionales en inversiones económicas para ganar influencia y avanzar con su agenda maligna.
Nacionales.
ATE ratificó que este miércoles habrá ingresos masivos y amenazó a Milei: va a terminar preso. En medio de la oleada de despidos de empleados públicos, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que hasta el momento hubo 11.000 despidos, en tanto que señaló que el presidente Javier Milei podría terminar preso a raíz de esta situación. En tanto, Aguiar ratificó que durante este miércoles habrá ingreso masivo y simultáneo de los trabajadores del Estado en los distintos organismos en el marco del plan de lucha contra el gobierno para revertir los despidos.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Neuquén.
En Picolaifú murió una persona tras espectacular vuelco sobre la ruta 237. Se produjo un vuelco fatal sobre la ruta nacional 237 en el kilómetro 1324, según informaron fuentes de la policía. Hay una persona fallecida y otro ocupante del vehículo tuvo que ser trasladado de urgencia a esa capital. El siniestro se produjo ayer a la tarde y todavía se desconocen las circunstancias de lo sucedido. Hasta el momento se pudo confirmar que una camioneta Renault Kangoo que circulaba en dirección sur volcó de forma espectacular y luego de varios tumbos terminó a varios metros de la cinta asfáltica. Producto de los vuelcos, una persona habría sido despedida del vehículo y sufrió golpes mortales. En tanto, otros cuatro ocupantes tuvieron lesiones de distinto carácter.
Deportes.
River venció a Táchira en Venezuela y arrancó la Libertadores con el pie derecho. River, con dos goles de sus jugadores uruguayos, destrabó anoche un partido complicado y venció como visitante 2-0 a Deportivo Táchira de Venezuela por la primera copa del grupo H de la Copa Libertadores. Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca convirtieron los dos tantos del conjunto argentino a los 27 y 34 minutos del complemento, respectivamente, para lograr un gran triunfo fuera de casa en su debut en el certamen subcontinental. River recibirá el próximo jueves 11 de abril a Nacional de Uruguay a las 21 horas, mientras que Deportivo Táchira visitará Libertadores de Paraguay el martes 9 de abril en el mismo horario.
Buenos Aires.
Humillante justicia callejera. Un ladrón de 15 años fue obligado a correr desnudo en la calle. Las calles de La Plata se convirtieron en testigos de un acto de justicia en mano propia que generó controversia. Un joven de 15 años fue atrapado robando una casa y como testigos fue desnudado y obligado a correr por las calles del barrio hasta su detención por parte de la policía. La víctima del robo, a bordo de una moto, filmó todo el incidente, exhibiendo la humillación pública del ladrón. El incidente tuvo lugar en la calle 512 bis, entre la 115 y la 115 bis, en Tolosa, y fue reportado por la víctima al 911. Agentes de la Comisaría Sexta de La Plata arrestaron al joven luego de recibir el aviso.
San Luis.
El gobernador de San Luis propone subastar la emblemática Casa de San Luis en Buenos Aires. Claudio Poggi busca financiar la recuperación del Policlínico Juan Domingo Perón mediante la subasta de un histórico inmueble en Buenos Aires. En un intento por abordar la crisis edilicia del Policlínico Regional Juan Domingo Perón en Villa Mercedes, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, ha propuesto una medida audaz: la venta de la emblemática Casa de San Luis en la ciudad de Buenos Aires. En el discurso dado por el gobernador de la provincia ante la Asamblea Legislativa durante la apertura del 148 periodo de sesión ordinario, Poggi reveló que el policlínico, vital para la atención médica en la región, se encuentra en un estado alarmante, con más del 60% de sus instalaciones en condiciones deplorables.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Nacionales.
Malvinas. Milei llamó a una era de reconciliación con las Fuerzas Armadas. El presidente Javier Milei encabezó el acto central en homenaje a los caídos y veteranos de guerra de Malvinas y afirmó que no existe soberanía sin prosperidad económica. Durante la actividad que se llevó a cabo en el cenotafio de la Plaza San Martín y fue transmitido por Cadena Nacional, estuvo acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarroel, con quien mantuvo algunos cortos circuitos en la última semana.
Córdoba.
No sé si hemos pagado la cuenta. El emotivo mensaje del Bocha Uriel a los héroes de Malvinas. Bocha Uriel, un colega de Cadena 3 Córdoba, dedicado a la transmisión de fútbol, que tuve el gusto personal de conocer y estar al aire con él en uno de mis programas cuando lo teníamos en Córdoba Capital. Ayer, 2 de abril, hizo un relato y brindó unas conmovedoras palabras en honor a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas en 1982.
Flamea la bandera nacional en un día tan especial como es este 2 de abril, el Día del Héroe, ¿no? Me parece que es el Día del Héroe. Tiene otro nombre. Pero yo le llamo el Día del Héroe, porque es el día de los pibes de Malvinas. Como dice la canción, ¿no? De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Será que a mí me pega de cerca, porque soy de la clase. A veces me imagino que fui, pero no fui. Fueron ellos, ¿no? Y de alguna manera, no sé si hemos devuelto lo que le tenemos que devolver. No sé si hemos pagado la cuenta. No sé si nos hemos hecho cargo de esto. Sinceramente lo digo. Para los que fueron y volvieron. Para los que fueron y no volvieron. Para los que fueron, volvieron y un día decidieron irse para siempre. Para esas familias que siguen esperando. Y que seguirán esperando, esas abuelas, esa madre, esos hijos, esos nietos. Hace poco los tuve cara a cara ahí en la Plaza de la Intendencia, que hoy lleva el nombre de héroes de Malvinas, nunca mejor puesto. Y uno sueña con cosas, porque con los años es como que hay una reivindicación cada vez más importante, y eso te alegra la vida, ¿no? Porque si hay algo miserable es la guerra. Pero más miserable es el olvido. Eso sí que es miserable. No olvidarnos nunca. De chicos que estaban ahí, con los pies helados, con la panza vacía, pero con el corazón lleno. Que no tomaron decisiones. Porque en la guerra, muchas veces las decisiones las toman los que no ponen el cuero. Y eso pasó, ¿no? El cuero lo pusieron estos pibes. Yo tenía esa edad en esos tiempos, hace 42 años. Y hoy andan caminando por ahí casi en el anonimato de la vida. No les hemos agradecido lo suficiente, no los hemos abrazado lo suficiente, no los hemos besado lo suficiente. Es hora de empezar. Esa multitud que apareció cuando fuimos campeones del mundo, sería bueno que algún día aparezca, ¿no? Un 2 de abril, para decirles gracias por el valor, gracias por la entrega, gracias por dejar todo, por algo que es nuestro, fue nuestro y seguirá siendo nuestro, como las Islas Malvinas. No quiero saludar al Tucán. ¿Saben quién es el Tucán? No, es un anónimo, ¿no? No tiene prensa el Tucán. El Tucán estuvo en una trinchera donde se murieron todos. Es amigo mío. Y en largos cafés a veces me cuenta. No le gusta hablar mucho de esto. Pero me cuenta. En su trinchera murieron todos y a él también le metieron un par de tiros. Y estuvo toda la noche revolcándose en la tosca fría de Malvinas, esperando morir. Y Dios quiso que no fuera así. Y finalmente sobrevivió y hoy camina erguido, lleno de orgullo, lleno de dignidad por la vida. Te mando un beso, Tucán. Sabés de quién hablo, ¿no? Te mando un beso grande. En él se resume lo que es la guerra para los que no entienden lo que es la guerra. Esa decisión que te excede, pero que te hace poner el cuero. A los pibes de Malvinas, como dice la canción, que jamás olvidaré. A los que no volvieron, a los que volvieron si volvieron a irse, a los que caminan entre nosotros. Como dice el refrán, no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague, no sé. No sé si esta deuda se puede pagar. Lo único que sé, y me alegra, que cada año tomamos más conciencia, que cada año somos más agradecidos, que cada año los reivindicamos más. Y esto es maravilloso. La historia a la larga reivindica a los que tienen que reivindicar. Y estos pibes merecen todo el amor del pueblo argentino.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Nacionales.
El gobierno nombró héroes de Malvina a un salón histórico de la Casa Rosada. La administración de Javier Milei rebautizó ese espacio y lo anunció en un evento en el que estuvieron Petri, Mondino, Karina Milei y Adorni. El gobierno nacional cambió el martes el nombre del Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada por Héroes de Malvinas. En el marco del aniversario número 42 del inicio de la guerra entre Argentina y el Reino Unido, durante el acto fue homenajeado Ricardo Atkins, el excombatiente que fue asesinado días atrás por un disparo en la cabeza mientras realizaba un trabajo de custodia en la previa de que se conmemore el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Buenos Aires.
Un cardiólogo argentino fue convocado por Harvard para investigar sobre el Chagas. Pablo Gulagin, un médico especialista egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, la prestigiosa institución norteamericana de Harvard, lo convocó para un nuevo programa para trabajar con el Chagas.
Bueno, como usted dice, también hace un tiempo es un regreso también a la Escuela de Salud Pública de Harvard, porque parte de mi doctorado lo hice allá, que fue también una gran experiencia tener un programa entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Harvard, y ahí me habían seleccionado para una beca, y bueno, la investigación la hice acá en Argentina, pero un año de estudios fue allá en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Ahora, este regreso es por un programa totalmente distinto, que tiene que ver con un cardiólogo activista a nivel mundial, fallecido, el doctor Laun, que es el inventor del cardiofibrilador, nada más y nada menos, que ya salvó millones de vidas. Además, premio Nobel de la Paz, porque en la época de la Guerra Fría creó una agrupación que se llamaba Médicos por el Desarme Nuclear, y fue muy famoso en eso. Y además tiene varias trayectorias en la cardiología, entre ellos un patrón del electro muy particular que lleva su nombre. Él crea este programa con el afán de crear una red internacional de profesionales destacados para mejorar la salud cardiovascular global, principalmente, digamos, profesores, investigadores provenientes de países de medianos o de bajos ingresos. Y todos los años seleccionan una cohorte de profesionales de la salud vinculados a la salud cardiovascular que viajan a Boston a transitar un mes de cursos y talleres y perfeccionar una propuesta, una prepropuesta que ellos presentarán en su aplicación. En la aplicación que tuve el año pasado, era una aplicación que tenía esta prepropuesta, mis antecedentes, un ensayo de por qué quiero participar. Bueno, ahí me preseleccionan por una entrevista, tengo la entrevista y después tuve la grata noticia de haber sido seleccionado. yo planteo para el programa la problemática de la enfermedad de Chagas. Y mi idea es trabajar en algún programa, en un programa puntual que esté trabajando para mejorar la atención de los pacientes con enfermedad de Chagas en comunidades endémicas o no endémicas. Una vez que yo termino mi propuesta, compite entre todas las propuestas que se presentan y puede recibir financiamiento. En caso de recibirlo, yo lo voy a implementar acá en Argentina. Uh-huh. En alguna provincia endémica hay unos candidatos, pero bueno, termina siendo seleccionada una y ahí lograré implementar mi programa piloto para mejorar la atención de las personas con Chagas.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Nacionales.
Las tarifas de gas se incrementarán desde 150% hasta el 300%. El que pagaba cerca de 3.000 pesos, ahora deberá abonar más de 9.000. Las tarifas de gas registrarán un aumento a partir del consumo desde este miércoles, con un impacto que comenzará a reflejarse en las facturas a partir de mayo. El Ente Nacional Regulador de Gas, Energas, tiene preparada la resolución con los nuevos cuadros tarifarios que se publicarán en el boletín oficial. Este incremento afectará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales, aunque variará en magnitud. Se espera un incremento de al menos el 150% con la posibilidad de alcanzar más del 300%.
Córdoba.
Aseguran que hay un amesetamiento de los casos del dengue. Lo afirmó el secretario de Salud de la provincia de Córdoba y dijo que pese al fin de semana largo, se disminuyó el tiempo de espera en las consultas. Carlos Giordana, secretario de Salud de la provincia de Córdoba, indicó que durante este fin de semana largo disminuyeron las consultas y que se advirtió un amesetamiento de los casos. Sobre las críticas de las demoras y faltas de personal, señaló que han reforzado todos los centros de atención primaria y creando también unidades especiales para tratar el dengue.
Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba se venía trabajando ya hace algunos meses porque se sabía que este año iba a haber un brote muy importante. De hecho, ya en el mes de diciembre se comenzaron con las campañas, se preparó el plan de estrategia para los próximos, del 2023 al 2026, para la lucha contra el dengue en la provincia de Córdoba. En Córdoba hemos venido trabajando. Quizás como en esos momentos todavía no había un brote consolidado, muchas veces no se le prestaba tanta atención a lo mejor a lo que se venía haciendo, a lo que se venía informando para la población también, pero Córdoba desde siempre ha venido trabajando en el tema y buscando las medidas de prevención. Miren, nosotros previniendo que ya en estos días el número de casos nuevos que íbamos a tener iba a ser un número muy elevado, se trabajó en conjunto con la Municipalidad de Córdoba y con municipios del interior para reforzar todos los centros de atención primaria, tanto provinciales como municipales, los dispensarios, se reforzaron los equipos de salud que atienden en las guardias y se crearon en todos nuestros hospitales se crearon las o unidades de dengue, o consultorios febril, o consultorios de sospecha de dengue, como quien según el hospital puede tener diferentes nombres, pero estamos hablando de lo mismo. Estos son lugares en donde se busca una atención más rápida por los distintos profesionales y no hacer que la gente esté agolpada esperando muchas horas en la guardia. Lo que hemos visto nosotros durante todo este fin de semana es que los tiempos de demora disminuyeron respecto a los días previos y también hemos notado que está habiendo un amesetamiento en el número de casos en estos últimos días. Ahora faltaría ver si este amesetamiento se consolida en los próximos días o ha tenido a lo mejor alguna relación con el fin de semana largo, donde la gente muchas veces no quiere ir a consultar porque espera al último día del fin de semana o al primer día hábil después del fin de semana largo. Así que estamos, tanto como la ciudad de Córdoba, tenemos la ciudad de Villa María, la ciudad de San Francisco también ha tenido importante número de casos, pero bueno, como yo le comentaba recién, Miguel, hemos notado un amesetamiento en esta en esta curva de casos que estamos esperando a ver cómo se comporta en los próximos días para ver si esto se consolida ya como un establecimiento en donde no va a seguir exponencialmente creciendo el número de casos de contagio de dengue, sino que pareciera que se estuviera disminuyendo un poco.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Córdoba.
Un municipio de la provincia de Córdoba anunció suspensiones del cobro de alumbrado público para abaratar la tarifa de luz. Se trata de la localidad de La Cautiva, ubicada en el departamento de Río Cuarto. La intendenta Roxana Ferreira afirmó que la suspensión del cobro es para paliar el impacto de las subas tarifarias de la boleta de luz. Esta decisión fue tomada en conjunto con los concejales debido a la situación económica que atraviesa la Argentina.
Hemos tomado esta decisión desde el municipio debido a la situación que estamos pasando en realidad en todo el país por estos aumentos de las tarifas de la luz. Y bueno, junto a los concejales estuvimos analizando esta situación, que como en todos lados, la verdad que es muy complicada, y hemos tomado la decisión de hasta fines de este año, viendo que pase en el tiempo que tenemos que pasar hasta fin de año, hemos suspendido el cobro de ese impuesto de alumbrado público que se ponía en la boleta de la luz. A partir del mes de la boleta del mes de marzo no va a venir ese impuesto municipal en la boleta de la luz. Pero también nosotros tenemos que ver que ese mantenimiento el municipio lo tiene que realizar. Nosotros en principios de año también hemos tenido muchas tormentas, entonces ese trabajo, al nosotros aportar, tener ese importe en la boleta de la luz, eso también a nosotros para el municipio es una ayuda, porque recuerden ustedes que muchas veces mantenimientos, se rompen todo lo que es el material, eso lo provee el municipio a la cooperativa, y bueno, para los municipios chicos como nosotros, tiene un significado, de hecho, por eso es también que se venía abonando. Pero bueno, debido también que todo eso, muchas veces las situaciones económicas también recaen en el municipio, porque todo lo que pasa, los municipios son los que más en contacto estamos con la gente, y estos aumentos que hubo en febrero, la verdad que fue un impacto muy grande y repercutió muchísimo. Entonces, viendo por ahí también ese aporte que podíamos hacer en el municipio, hemos decidido por lo menos hasta fines de diciembre sacar ese porcentaje de lo que es la boleta de la luz.
Mendoza.
Alejandro Vigil sobre la importación de vinos. No hay calidad ni precio en el vino de mesa local. El empresario bodeguero Alejandro Vigil afirmó que hay que entender que uno de los problemas más graves que tenemos hoy es que no hay calidad en el vino de mesa a buen precio, y en función de ello es muy difícil competir. Así bien, entiende que lo ideal sería que ninguna empresa necesitaría importar vinos desde Chile, justificó la decisión de Peñaflor de hacerlo. Me encantaría que no pasara, pero hoy no somos productivos. Uno de los cuestionamientos más firmes de la decisión de Peñaflor llegó desde la Asociación de Viñateros de Mendoza. Matías Manzanares dijo este fin de semana que se trata de una maniobra para bajarle el precio a la uva y al vino, y que de un burro no podemos esperar más que una patada.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias. News te informa. Principales titulares.
Nacionales.
Por Semana Santa viajaron 3.200.000 turistas por todo el país. El impacto económico directo, medido a precios reales, fue del 70% superior al año pasado, con un visitante que en promedio gastó 47.913 pesos por día, un 16,1% más que en el 2023. El feriado extra largo que combinó Semana Santa con el Día del Veterano y los caídos en Malvinas fue muy bueno para el sector turístico. Según los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, viajaron 3.200.000 personas en los 6 días que duró el fin de semana y gastaron 631.667 millones de pesos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. La ocupación hotelera en las provincias promedió el 80%, mientras que en Buenos Aires se destacó la alta influencia de visitantes hacia la costa, especialmente en Mar del Plata, Villa Gesell y Miramar, con ocupaciones hoteleras cercanas al 90%. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires recibió a más de 118.000 turistas, con una ocupación hotelera promedio del 65%. En Córdoba, mientras tanto, la ocupación hotelera fue del 98%. Varias localidades de la provincia experimentaron un aumento en las reservas hoteleras con una agenda diversa de eventos para atraer a los visitantes. Se mencionan actividades religiosas, festivales gastronómicos y opciones de turismo rural y aventura.
Buenos Aires.
Alerta por China. Llegó al país la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. La generala Laura Richardson busca hacer prevalecer los intereses de la Casa Blanca en el país y alejar la influencia del país asiático en medio de la polémica por la base espacial en Neuquén. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson, llegó a Argentina y desarrollará en los próximos 3 días una intensa agenda de reuniones con funcionarios del gobierno nacional. La representante del gobierno de Joe Biden tiene prevista una audiencia con el jefe de gabinete Nicolás Posse y con el ministro de Defensa Luis Petri, a quien le transmitirá la preocupación de la Casa Blanca en relación a la base espacial china ubicada en la provincia de Neuquén. En línea con la llegada de Richardson, el gobierno destacó en el día de ayer que analizan enviar una inspección a la base que la superpotencia asiática instaló en la provincia patagónica durante el mandato de Cristina Kirchner, y agrega: la República Popular China está explotando la frágil seguridad ambiental y sacando provecho de las necesidades regionales en inversiones económicas para ganar influencia y avanzar con su agenda maligna.
En cualquier momento volvemos con más información en News Noticias.